Y estamos aquí en el estudio Madres de Plaza de Mayo. Voy a saludar primero a mi compañera de aquí del aire de la antena y del hilo invisible, Malena Rolón. ¿Cómo va?
Hola,
Malena.
¿Cómo estás? Buenas tardes. Todo bien, por suerte.
Buenas tardes. Estuviste ayer en la marcha, te vi.
Sí, estuve con la mella, con
sí,
el estudiante.
Sí,
así que estuvo bueno, la verdad es que no sabíamos que iba a ir tanta gente. Esperábamos un poco menos, así que la verdad que muy bien, por suerte.
Que te acerques un poquito más, dice Pelle, así a la radio en vivo. Así que
ya me acerco.
Volví a repetir que estuvo buena la marcha.
Sí, eso. Lo que dijiste.
En el día de ayer, bueno, una marcha que concentró así en Roca y Tucumán, y que estuvieron presentes en diferentes sectores sociales, diferentes organizaciones, y bueno, aquí nuestra compañera es parte de la mesa en el centro de estudiantes, y entonces bueno, estuvieron así también los estudiantes que convocaban a marchar. Decíamos ayer, la marcha a las 6 de la tarde era contra el veto, pero ya no era contra el veto porque ya se había habían aprobado el veto. Y hago referencia a esa marcha también porque en esa marcha también lo encontré a quien está aquí en el estudio. En el estudio hoy, que es el profesor Carlos Pescader. ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Paola? Hola, Malena. Hola. Hola, Marcelo, del otro lado del vidrio. Y bueno, a la oyentada, como decís vos.
Ah, la oyentada. Bueno, bienvenido aquí al estudio. ¿Hace mucho que no venías a la radio?
Hacía tiempo, sí. He salido por teléfono alguna oportunidad, pero y he venido a la mañana, pero a la tarde hacía bastante que no venía.
Bueno, bienvenido entonces.
Muchas gracias.
Y ayer nos cruzábamos en la marcha.
Así es.
En una marcha que tenía un poco esto de una sensación, sentí yo como sintiendo el sentipensar, como se dice, es de tristeza, bronca, como que había esa sensación. ¿Sentiste vos eso también?
Sí, se cruza. A mí últimamente me están cruzando muchas emociones que tiene que ver con eso, ¿no? Con un poco de bronca, por supuesto, por todo lo que está pasando, pero también de impotencia, de ver que en realidad estamos como muy sumisa a la sociedad frente a semejantes cosas. Yo hacía rato que pensaba que no íbamos a volver a transitar por cuestiones como los 90 o como el 2001, y veo que bueno, que hay como demasiada esto que llaman esperanza, demasiada pasividad frente a una serie de políticas que creo que ya muestran que culturalmente ha habido un cambio muy muy profundo en la sociedad, y que más allá de cómo termine este mandato presidencial, bueno, la Argentina va a ser otra en un sentido o en otro.
Claro.
Pero lamentablemente, en cualquiera de los dos sentidos que la pensemos, aún pensando en el éxito supuesto que puede tenerse de la perspectiva del gobierno, para las grandes mayorías, para sectores muy importantes de la sociedad, aunque han votado a este gobierno, yo no veo un horizonte demasiado positivo, ¿no?
Y eso se sentía y se percibía, y quería empezar con eso, preguntándote lo de ayer, porque tiene que ver con esto que hoy traes para contarnos, que es una jornada de investigación, el neoliberalismo interpelado.
Así es. Sí, nosotros hace ya 4 años con estamos en un proyecto de investigación que tiene como título Neoliberalismo, Gobierno de las Poblaciones y Gestión de la Vida. Y estamos tratando de pensar el neoliberalismo a nivel global, pero también, sobre todo, a nivel nacional y regional, no desde una perspectiva meramente economicista, sino como algo más grande. Como una racionalidad, como dicen algunos autores, una razón que gobierna distintas esferas de la vida de las sociedades. Y nos parece que precisamente este nuevo gobierno pese a que algunos consideran que con este anarcocapitalismo se está como desprendiendo una cosa diferente del neoliberalismo, nosotros pensamos que es una radicalización del neoliberalismo. Es continuar con algunas dimensiones que ya se venían produciendo en la sociedad, pero radicalizadas, en el sentido de considerar que cualquier oportunidad de crisis es una oportunidad para profundizar las líneas neoliberales, como dicen también algunos de los autores que nosotros leemos y tenemos como marco, así por decir, teórico dentro del proyecto de investigación. El proyecto terminaba este año por la crisis por todos conocidas de las universidades. Se extiende por un año más. Uh-huh. Sin presupuesto, obvio.
Claro.
Pero se extiende por un año más, muy así bien. Que aprovechamos todo este año para profundizar algunos análisis que veníamos haciendo, pero además llevándolos a la realidad política nacional y regional, teniendo en cuenta que el escenario es más que propicio para utilizar algunas categorías, algunas conceptualizaciones de autores extranjeros y de autores nacionales y autoras nacionales para pensar la realidad.
¿Y cuáles son algunos de esos autores? Digo que se puedan nombrar, no todos, ¿no?
Sí,
pero ¿cuáles son como los referentes que ustedes toman?
Mira, nosotros arrancamos a partir de algunas de las primeras reflexiones que hicieron sobre el neoliberalismo allá por la década del 70, que es un curso que hizo Michel Foucault en el Collège de France, que se llamó Seguridad, Territorio y Población. Bueno, a partir de ahí, algunos autores que son de inspiración foucaultiana, podríamos decir, Laval y Dardot, franceses, o Wendy Brown, que es una socióloga norteamericana, y en Argentina, entre algunas de las que más hemos nosotros analizado, es Susana Murillo, pero también hemos trabajado con los análisis que hace Maristela Svampa del impacto del neoliberalismo en la cuestión ambiental. Bueno, y algunas otras referentes y referentes más de la academia que estudian el neoliberalismo. Giovanni, Taddei, bueno, hay varios, ¿no?
El próximo martes hay un debate previsto que tiene que ver con el contexto del marco de este proyecto de extensión, y hay dos ejes que proponen para ese día que están allí en el flyer: y derechos colectivos y perspectiva de género en el contexto neoliberal. Y eso me parecía muy interesante de pensar y de interpelarnos a nosotros mismos que habitamos este contexto neoliberal y que también somos parte de las militancias de los feminismos, ¿no? Como detenernos a pensarnos y a cuestionarnos también estas cuestiones y a problematizarnos, tal vez sin encontrar respuestas. Y la otra es las derechas radicales, negacionismos y políticas de odio. Esos son los dos ejes.
Claro,
¿a qué hora tienen previsto empezar? Porque con estos dos ejes podemos estar cuántas horas.
Sí, podemos estar mucho, se puede hacer un curso. Nosotros, en realidad, nuestra pretensión es mucho menor. Lo hacemos en el horario de una de las asignaturas en la que yo soy responsable de cátedra, que es Teoría del Estado. Se va a hacer en el aula magna el martes a las 18 horas, de 18 a 20 horas. En realidad, como vos decís, Paola, los temas son muy convocantes, son muy actuales, problematizan mucho la realidad política y esperemos que genere mucha reflexión. Pero lo que queremos es no hacer una jornada de investigación típica en la que, por ejemplo, se presentan ponencias y ahí los oyentes van, escuchan, y pretendemos hacer una cosa más dialogada, más coloquial, tipo conversatorio, donde nosotros sí presentaríamos algunas cuestiones mínimas de las cosas que estamos investigando. Sobre todo, el proyecto de investigación, bueno, esto lo digo después. Y después habilitar a que estudiantes, porque es en el contexto de una materia, estudiantes, algunos docentes que ya nos han manifestado la intención de venir en la medida de lo posible, y público general, pues está abierto a todo público, empezar a conversar, así como surgió en el inicio de esta conversación tu preocupación del sentir pensar la marcha de ayer. Bueno, me parece que todos tenemos temas para pensar y para pensarnos en estos 8 meses de gobierno, en donde habíamos pensado que algunas cosas estaban como eran un consenso básico dentro de nuestra democracia y que se han fragmentado. Entonces, en realidad, el proyecto de investigación hizo el año pasado, como a modo de informe de avance, armamos un libro. Ese libro está digitalizado, hay unos pocos en soporte papel, porque nos interesaba para tener para intercambio y demás. Está digitalizado, se llama Tramas de Racionalidad Neoliberal, Subjetivación, Subalternización y Conflictos Socioambientales en Nuestro Sur Global, coordinado por Martín Díaz, profesor y doctor en filosofía.
Y está ahí en el repositorio.
Está en el repositorio. Yo traía la página del repositorio, pero entiendo que estás al tanto de eso. Estaría bueno que lo pudieran ojear.
Lo podemos poner ahí en el link de la nota también, para que la oyentada pueda ingresar.
Perfecto.
Si le interesa. Me parece
bárbaro.
Es de libre de acceso al repositorio de la UNCO.
Es libre de acceso. Algunos estudiantes, cuando yo lo anuncié el martes esta jornada, me dijeron, bueno, profe, pasanos el link, así leemos algo
claro.
Antes de venir. Me parece perfecto. Y nosotros, a raíz de ese libro, no vamos a presentar concretamente las conclusiones provisorias. Más bien, a partir de esas conclusiones provisorias y a partir de los 8 meses de experiencia que tenemos de gobierno, lo que intentamos hacer es componer como actualizar eso que habíamos pensado y reflexionado en el texto, y pensarlo desde las realidades nacional y regional. Por ejemplo, en mi caso particular, junto con otros compañeros, hemos analizado el RIGI, ¿no? Por lo menos una primera aproximación, más allá de todo lo que se pueda decir, desde una perspectiva socioambiental. Pero otros están pensando en la cuestión de lo jurídico, y los compañeros y compañeras del otro eje están pensando precisamente esta política del odio, el avance contra los derechos humanos, el avance contra las prácticas democráticas. Paradójicamente, estamos cumpliendo 40 años de vuelta a la democracia y se están reivindicando procesos que ya imaginábamos que la habíamos dejado atrás, ¿no? Así que, en función de justamente todas estas cuestiones, es que lo que vamos a hacer el martes es mostrar de qué manera podemos actualizar esas cosas que nosotros pensamos en el texto y abrir el juego a conversaciones, a análisis, bueno, a lo que surja de la gente que vuelve.
Claro, de la conversa que
de
se
la
ve
conversa
ahí,
que se, claro.
Que se ve ahí, sí, que, sí. Que cada uno va a ir con su propia realidad que habita, y eso es
Por supuesto, porque nosotros creemos que justamente lo que nosotros decimos el neoliberalismo interpelado, pero la realidad también es que las prácticas neoliberales nos interpelan a todos, más allá del lugar donde estemos, más allá de la perspectiva con la que abordemos algunas cosas, investigación, militancia, profesión, oficio, lo que sea. Y me parece que este es un buen momento para hacer reflexiones sobre lo que nos está pasando desde la propia experiencia, vivencia que tiene cada una de nosotros, ¿no?
Y crear nuevas frente a esas conversaciones también llevan a crear nuevas subjetividades, ¿no? Frente a estas el neoliberalismo y la creación de las nuevas derechas. Digo, hay una autora que se llama Catanzaro que habla de cómo enfrentar esto que nos está pasando, y dice, bueno, el desafío es poder crear nuevas subjetividades que nos lleven a enfrentar esto que creó subjetividades,
claro,
porque eso fue lo que nos ganó, ¿no?
Bueno, claro, ahí me parece que es importante esto que estás mencionando, porque uno tiene a veces la la sensación, la tendencia, tiene la tendencia más que la sensación de pensar en el neoliberalismo como un aspecto de teoría monetarista, claro, teoría económica.
Bueno,
se puede ser, claro, se puede ser neoliberal en lo económico, pero en realidad nosotros precisamente con estos autores que estamos mencionando y algunos otros, lo que ponemos en evidencia es que al ser una racionalidad, una forma de pensar, una forma de ver el mundo, una forma de ponerse en el mundo y de practicar la intersubjetividad en el mundo, afecta a distintas cuestiones, y una de esas es la construcción de subjetividad. No es concretamente el caso que estoy analizando yo o compañeros que estamos en el eje más socioambiental, aunque también lo atraviesa la subjetividad, la intersubjetividad, y atraviesa todos los aspectos, es transversal. Pero por ejemplo, Martín Díaz o Juan Cruz Boni, también Julio Monasterio, que forma parte del proyecto, están precisamente analizando estas cuestiones vinculadas a la construcción de subjetividad, a lo que llamamos guerra cultural, batalla cultural, y bueno, sí, esta idea de la necesidad de estar en adaptación permanente, en competencia, como si la vida de uno pueda ser mercantilizable, el ser gestor de la propia vida de uno y de las emociones y demás, como un autogobierno de las conductas. Eso nos han impuesto casi minuciosamente, sin darnos cuenta, llegamos a un momento en que esto está, se ha vuelto, si no hegemónico, casi hegemónico.
Y como incorporar la subjetivación de la autodisciplina, diría Foucault, ¿no?
Claro,
somos todos, porque no es que vos decidís tu propio autogobierno y tenés una forma, no, está tan incorporado en la subjetividad la autodisciplina que no te vas a ir del sistema que imperia, ¿no?
Claro, pero además hay una cuestión también, ¿no? La autogestión de la vida de uno y la autogestión de las emociones, como si todo dependiera de uno, cuando uno sabe que vive en un contexto y es una trama, ¿no?, intersubjetiva, genera que cuando uno no logra los objetivos que te plantean, que son modélicos, ¿no?, los emprendedores exitosos o que te va bien en la vida, la felicidad permanente, la revolución de la alegría, como nos decían hace unos gobiernos atrás y demás, cuando eso no se logra, esta misma subjetividad neoliberal te dice la responsabilidad es tuya, la culpa es tuya, y viene todo lo negativo que eso genera, ¿no? El no sirve para nada, o la patologización de ciertas conductas, la negación de otras conductas, el enfrentamiento, la exclusión, esta cuestión punitivista también, y estas son también consecuencias de una construcción de subjetividad que por un lado te ofrece unas ciertas ilusiones, como si alguien lo pudiera realizar desde la individualidad misma, pero cuando no logras eso, al hacerte responsable de tu cuestión negativa y casi de autoexclusión de la sociedad, aparece todo lo otro y va asociado una cosa con la otra, ¿no? Entonces, y fíjate que es totalmente actual esta cuestión de la negación, de la criminalización, de la patologización, ¿no? Ahora criminalizamos también, o queremos criminalizar también a los menores, poniendo la baja imputabilidad a los 13 años, todas estas cuestiones que vienen como si como si todo dependiera de nosotros, y cuando no llegamos a los niveles de felicidad o a los logros que nos plantean esa visión hegemónica del mundo, bueno, hay que penalizar, hay que excluir, hay que negar.
Y también, bueno, como ahí mencionabas también, se empiezan las patologías, ¿no? Me acordaba cuando mencionabas eso, me acordé de hoy, que hoy a la mañana los compañeros hablaban de una situación de una persona que estaba, que se iba a suicidar, y bueno, fue como rescatada, y como que se empiezan a ver todas estas patologías a profundizar, porque nunca desaparecen de la sociedad, pero digo, se empiezan como a ver también estas nuevas patologías, y tampoco, bueno, la ausencia del Estado en la salud mental lleva también todo está como entramado en todo eso.
Sí, y el otro tema que es también, bueno, no es curioso viendo quiénes son los que nos gobiernan, pero que hace 4 años atrás hubiera parecido curioso que autoridades de más alto nivel nacional puedan decir cualquier cosa, puedan utilizar los calificativos más deleznables para dirigirse a oponentes políticos o a cualquier persona que se le oponga o que le plantee algo de resistencia, y pareciera que se naturaliza eso, no pasa nada. Un discurso que agresivo, un discurso que genera irritabilidad y genera odio, y pareciera que no pasara nada. Uh-huh. Esa naturalización, esta aceptabilidad, esa aceptación de las cosas, bueno, es también producto de toda esta racionalidad neoliberal, y genera otro de los aspectos que también vemos en el proyecto de investigación y que vemos a partir de experiencias de otros lugares, que se está atentando contra los cimientos mismos de la democracia, y ni qué hablar contra la dignidad de las personas en cualquiera de los derechos humanos que queramos pensar.
Claro, en todo, en general.
Sí, bueno, en general.
Para seguir charlando y conversando hay que ir el martes. Martes 17 de septiembre, 18 horas, aula magna, aquí en la FAEX, en nuestra Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, en la Universidad Pública, que genera estos espacios importantes para el debate, para la interpelación. El neoliberalismo interpelado es una jornada de investigación a la cual nos está invitando aquí Carlos Pescader, con el profe con el cual estamos conversando. Está en el marco y organizada por el proyecto de investigación Neoliberalismo, Gobierno de las Políticas y Gestión de la Vida, Análisis de las Derivas Biopolíticas y Neocoloniales en el Presente Histórico de Nuestro País Global. Quería que me cuentes quiénes más están en el proyecto, porque sé que es un proyecto interdisciplinario.
Sí.
Y que también eso es interesante, porque lo interdisciplinario implica también una interpelación a cada una desde su propia ciencia, y a veces no te pasa eso, no es común. Entonces está bueno. El director del proyecto, vos sos el codirector.
Yo soy el codirector del proyecto. El director del proyecto es Martín Díaz, como decía hace un rato, es doctor en filosofía, da clases en la carrera de sociología acá en FADEX, pero también da clases en humanidades, en ciencia de la educación. Están Julio Monasterio, que también es conocido de la casa, docente, investigador de comunicación social. Juan Cruz Goñi, también docente, compañero mío de las materias en las que estoy. Victoria Ibáñez, Jorge Montes, Noelia Baeza, que es una socióloga que no está formando parte hoy de la universidad como docente, pero que es una investigadora externa. Agustina Varas Carucillo, que ha sido ingresó como integrante estudiante, ahora está graduada y desde hace unos meses, un par de meses o un mes, es docente también de la casa. Así que bueno, somos varios. Y Nahuel Michalski, que es un, depende de la Facultad de Humanidades, está haciendo su tesis doctoral y está en el centro CONICET de Bariloche. Así que somos todos los que no son docentes, están vinculadas a la universidad de algún modo, y el resto somos docentes y estudiantes de la universidad.
Filosofía, sociología, comunicación y abogacía.
Y abogacía, teoría política también podemos decir.
Teoría política. Todo es en este proyecto de investigación. Bueno, Carlos, gracias por venirte hasta la radio. Dijimos, ¿hacemos por teléfono o te venís? No, voy, dijo.
No, sí,
que, porque... gracias por venirte hasta la antena, invitarnos a esta jornada el próximo martes. Aquí en la FADEX.
El cara a cara es más afable. Muchas gracias a vos, Paola, por la invitación, a Malena y a Marcelo, y a la oyentada también.